Estás escuchando las noticias como son.
Efectivamente, continuamos aquí en esta segunda parte del programa José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en Venezuela la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática, conocida por la MUD, dice de que no participa en esta marcha pacífica del próximo sábado que ha pedido desde la cárcel el opositor Leopoldo López, también el alcalde Daniel Ceballos. Ellos se distancian de este tipo de actividad y sin duda es una muestra más de la división que hay dentro de la oposición venezolana.
Increíble. Es increíble lo que sucede y muchas veces, a veces se escapa, ¿no?, de la posibilidad de análisis. Vamos a conversar precisamente con nuestro invitado de hoy, me refiero a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Señor Manso, gracias una vez más por acompañarnos. Bienvenido al programa.
No, siempre para mí es un gusto poder conversar con ustedes, comunicarnos y tratar de aclarar pues todo lo que haga falta, ¿no?, de la realidad venezolana.
Muy bien, la primera pregunta, sin duda, ¿dividida mucho más la oposición con este paso que acaba de dar?
Bueno, fíjense, yo en el fondo creo que no hay una división tipo que podamos considerar, que pueda ser considerada una fractura grave. En realidad, yo lo que sí veo es el espectro del pueblo venezolano fracturado, sí. Pero en cuanto a la oposición, no, porque, pues, fíjense, la posición de Leopoldo López es hacer una especie de protesta con el objeto de lograr, en todo caso, pues mejores condiciones electorales. Es una de las primeras solicitudes que hace, o sea, bueno, que fijen la fecha de las elecciones legislativas, bueno, que permitan condiciones de igualdad para el voto, etcétera, etcétera, ¿no? Condiciones de transparencia, etcétera. Y en eso coinciden en finalidad con el resto de la mesa, de la unidad, ¿no? Con el resto de la unidad. Es decir, todos están de acuerdo pues en que en Venezuela estamos viviendo en una democracia y el camino a seguir es el camino pues electoral planteado y que se ha venido planteando en Venezuela. Lo que pasa es que quien no vive en Venezuela, quien no maneja la realidad diaria de nuestro país, pues le es muy difícil comprender una afirmación como la que yo puedo hacer, que pues nosotros no estamos viviendo una democracia formal, pues porque el régimen se mueve entre líneas. Imaginemos una gran línea, una línea muy gruesa, que ponga el límite entre democracia y dictadura, o entre democracia y totalitarismo, o entre democracia y régimen no democrático. Y entonces se mueve de manera inteligente, cruzando hacia adelante y hacia atrás, pues de manera de que no pueda ser catalogado a los ojos del mundo como como un régimen no democrático. Pero en la práctica en Venezuela, pues lo que estamos viviendo es un régimen no democrático.
Claro.
¿Por qué afirmo yo eso? En el año 2009, por ejemplo, se modificó la ley de procesos electorales, eliminando el concepto de la representación proporcional que está establecido en la Constitución. Eso en el año 2009. Se han venido aprobando cantidad de leyes en contra de lo que establece la misma Constitución. Todas las leyes del Poder Popular, por ejemplo, establecen como paradigma fundamental, como fin fundamental de la ley, el socialismo. ¿Por qué digo en contra de la Constitución? Porque la Constitución establece en sus primeros 8 artículos el pluralismo en términos generales y el pluralismo político en términos particulares como un valor fundamental de la sociedad venezolana. Entonces, pues no hay separación de poderes, no hay autonomía e independencia del Poder Judicial. Usted ve de rodillas el resto de los poderes haciendo pues la voluntad de lo que sale del Ejecutivo. Entonces, esas son situaciones que desde el punto de vista académico, científico, me permiten afirmar a mí que no estamos en presencia pues de un régimen democrático.
Ahora, sin embargo,
es un tema doctrinal, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque pues da para mucho, entonces da para como especialistas, etcétera. Pero cuando usted refleja eso en el día a día, si usted no tiene libre control de cambio, si no tiene libertad de expresión, si no tiene libertad de civil, si el derecho a propiedad está conculcado, si las libertades económicas están restringidas, si no hay libre circulación de las personas como consecuencia del control de cambio, porque no puedes tomar un avión porque no hay pasajes en Venezuela, pues evidentemente que ahí en la práctica lo estamos viendo.
Ahora, hay
¿qué pasa con la oposición? La oposición se hace la loca, se hace de la vista gorda. ¿Y me logro explicar? La MUT se hace de la vista gorda y entonces es proceso electoral tras proceso electoral, y por supuesto que no vamos a ganar ninguno nunca, pues porque el poder está en manos de uno solo. Entonces, en eso es que le digo yo que hay unidad de criterio en todos esos que están allí en la mesa de la unidad. Si usted me pregunta a mí, pues la Constitución, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, hasta ahora, pues hay una cantidad de instrumentos que le permiten a uno defenderse de las violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales. Y eso es lo que no hace la mesa de la unidad.
Claro, de todas maneras, aquí hay por su explicación, por supuesto, Manso, y además por los objetivos de esta huelga de hambre de tanto de Leopoldo como de Ceballos, o sea, Leopoldo López y Daniel Ceballos, y parte de lo que está pidiendo precisamente esta manifestación, que salga al pueblo a la calle a exigir que se exija la fecha de los comicios parlamentarios, el cese de la censura, liberación de los presos políticos encarcelados, son parte de los temas. Hay algo fundamental y yo le pregunto, en la forma, si no se cambia, digamos, la forma electoral que hay en Venezuela hoy por hoy, si no se devuelve la democracia al proceso electoral, jamás podrá haber una salida constitucional, una salida electoral a la situación actual de Venezuela. ¿Eso es una realidad?
Sí, eso es una realidad. Habría que reformar la ley de procesos electorales. Habría que meterse en el Consejo Nacional Electoral y hacer transparencia, acciones transparentes dentro del Consejo Nacional Electoral, limpieza de los registros electorales, eliminación de las personas que han fallecido, eliminación de los doble votos, de los dobles cedulados, etcétera, etcétera. Hace falta realmente una grandísima cantidad de condiciones para que en Venezuela estemos en presencia de elecciones limpias.
Increíble.
Mientras tanto, no lo serán.
¿Por qué? ¿Por qué, Manso?
Pues porque la explicación que voy a dar es una explicación un poco profunda desde el punto de vista técnico, pero espero pues aclararla lo más posible, ¿no? La Constitución establece que la elección a los cuerpos colegiados como consejos municipales, consejos legislativos y asamblea nacional, lo que en Estados Unidos se conoce como el Congreso, que en Venezuela es unicameral y allá es bicameral, Senado y diputados, aquí solamente diputados, establece lo que se llama la representación proporcional. Por ejemplo, si en Venezuela hay un 20% que apoya Partido Azul, debe haber un 20% de diputados representados en el órgano legislativo. Esto fue eliminado del sistema electoral, de la forma como se contaban los votos y se determinaban el número de diputados. Se eliminó la resta de la tarjeta por lista de la tarjeta uninominal, es decir, que ahora el sitio donde se ubica el cociente electoral en un método que se denomina campana de Hunt es irregular. Al ser irregular, quien tiene más votos va a sacar proporcionalmente mayor cantidad de diputados electos, pues porque se le da una preferencia en representación proporcional a la mayoría. Yo no sé si logro explicarme más o menos.
Sí, perfectamente. Sí.
Entonces, pues al eliminar esto vía una ley, la ley de procesos electorales, evidentemente que cualquier proceso que implique elección de diputados, concejales o diputados a los consejos legislativos, está mala.
Claro que sí.
Está amañada. Por ley. Si me logro explicar, por ley. Esa cosa ni siquiera la dice la MUT. Si me logro explicar, este planteamiento ni siquiera lo dice la MUT. Ni siquiera lo arguye la MUT. Realmente es porque están jugando el mismo juego. Es porque de alguna manera hay pactos y acuerdos para mantenerse como el status quo, el establishment, por encima de lo que son los derechos de las personas y de los ciudadanos.
Bueno, algo que seguro que, por supuesto, que entiende muy bien Leopoldo López al convocar a esta protesta y a esta huelga de hambre. Gracias, Gustavo Manso.
Suena difícil, yo entiendo que suena difícil que uno ponga una posición tan crítica, ¿no?
Claro, claro.
Yo, o sea, mi deber como académico, como profesor, es decir las cosas tal cual uno las ve, de acuerdo, pues, a lo que uno estudia, ¿no?
Y de acuerdo a cómo son. Gracias, Gustavo Manso. No tenemos tiempo. Bueno, un placer de verdad que haya estado con nosotros.
Estás escuchando las noticias como son.
Y nos vamos para hablar ahora del escándalo de corrupción que está sacudiendo a la Federación Internacional de Fútbol. Y tenemos ya a nuestro invitado en línea telefónica.
Sí, señor, me refiero a José Pepe Campos, el Chambi, como le conocen popularmente, el Chambi. Gracias por acompañarnos, Chambi. Bienvenido al programa.
No, gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
Gracias a Dios, muy bien. Los que no están muy bien son los dirigentes de la FIFA. No solamente los acusados, me imagino que hay decenas de otros dirigentes de la FIFA que tienen que estar viendo la guadaña muy cerca volando sobre sus cuellos.
Mira, definitivamente este deporte ya por tiempo se viene diciendo que ha sido corrupto. Vimos los escándalos en Italia, uh-huh, por la mafia dentro del juego. Y lo que yo creo que ya le puso la tapa al pomo fue cuando le dieron a Qatar la sede sobre Estados Unidos. Y también la de Rusia. Pero bueno, Rusia, como quiera que sea, tiene estadios. Pero Qatar tenía que construir los estadios. Y no solamente eso, sino que lo van a tener que jugar en diciembre por el calor que hay en ese lugar. Y entonces eso fue lo que yo creo que ya dijo, tú sabes qué, vamos a cerrar esta investigación. Investigación que viene corriendo hace mucho tiempo, porque inclusive todos estos señores, los cuales, los principales, todos están, pasan de los 70 años, con la excepción creo que el costarricense Lee, que tiene 56. Es que tuvo una corrupción que viene hace mucho, mucho tiempo. Hoy salió el señor Blair decir que no, que él está contentísimo con esta investigación, porque él no sabía que había ese tipo de corrupción. Obviamente, hay que estar ciego.
No, hay que estar ciego y además yo diría que el propio presidente de la FIFA, el señor Blatter, debe estar quizás temeroso que en un momento determinado le pueda tocar a él también.
Supuestamente mañana es la elección y que le van a dar a él otro mandato, pero más y más y más fuentes siguen diciendo que no, que ese voto probablemente se posponga. Uh-huh. Yo creo que inclusive para él es bueno que se posponga, porque si lo gana así de buenas a primeras, van a pensar de que sigue habiendo ese tipo de presión y corrupción. Pero volviendo al juego, definitivamente lo necesitaba. Lo necesitaba porque todos los días se oía un escándalo, todos los días se oía, y entonces la cantidad de penalidades que le ponían a países por bobería, y sin embargo en otras instancias nada pasaba. Algo tiene que pasar, yo creo que sí. Y luego hoy es las cantidades, y son cantidades de millones y millones de pesos, sobornos, corrupción, apuestas, o sea, aquí de todo.
Yo creo que el titular que dio uno de los periódicos, no recuerdo cuál ahora, a mí por lo menos me llamó la atención y fue maravilloso, y decía que Estados Unidos le había sacado tarjeta roja a la FIFA. Y mi pregunta para usted, Pepe Campos, ¿qué consecuencias cree que tendrá todo esto ahora precisamente para la FIFA, ¿no? Al ver esto que se destapa, pero que como usted dice se conocía.
La FIFA en este momento va a tener que tener una reestructuración en mi modo de pensar. O sea, tiene que mirar a todos esos países donde estos señores eran los mandatarios, porque recordemos que eso no lo hace una persona, eso lo hace un grupo de personas. Y estoy seguro que cada uno pues tenía su comité, cada uno tenía su grupito que estaba metido en todo eso. Ahora bien, el futuro del balompié, yo creo que quien ha ganado en todo esto ha sido los Estados Unidos, que inclusive ya empiezan a ser atacados de que tal vez lo hicieron para mejorar la clase de fútbol. Ya inclusive hay países suramericanos que diciendo que bueno, ¿por qué los jugadores van a tener que venir a Estados Unidos cuando se pueden quedar en sus países? Yo creo que la gran ganadora en todo esto ha sido la liga de balompié, o sea, la Liga de Fútbol Americana, la MLS, que hasta el momento no ha tenido escándalo y por lo menos la menos corrupta, o bueno, no ha habido corrupción ninguna, a pesar de que uno de los señores que tenía un equipo de segunda división es Davidson, el de que se llevaron preso ayer aquí en Miami. Uh-huh. Y es uno de los, yo creo que es el único norteamericano que está en eso. Y ahora, de que se van a tener que empezar a andar más cautelosamente, definitivamente, dicen, ayer decían que no, ya hoy dicen que tal vez, y ahora por la tarde ya están diciendo que probablemente hay una revisión bien severa sobre el problema de Qatar y sobre Rusia. Vuelvo a recalcar, no creo que Rusia tenga problemas porque en Rusia hay estadios, pero en Qatar no.
Pero ya salió el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, a decir que Estados Unidos quiere extender la jurisdicción al mundo entero, a otros países, y meterse en los asuntos que no le importa, etcétera. De todas maneras, quizás esto es una reacción para evitar que le investiguen la nominación o por lo menos el Mundial de Rusia. Hay un también, porque esto tiene muchas repercusiones, Chambi. Por ejemplo, las empresas como Visa, Adidas, Hyundai, Coca-Cola, están revisando todos los contratos que tienen con la FIFA para patrocinio de eventos. Es decir, cuando, y esto tienen que entenderlo nuestros oyentes en Cuba, cuando los grandes proveedores de fondos, de dinero, que son los que mantienen realmente estos grandes eventos, se meten en la situación y empiezan a revisar sus contratos, aquí pueden seguir volando más cabezas, porque la Hyundai, la Adidas, la Coca-Cola, la Visa, no van a poner en juego su prestigio y su publicidad mundial en medio de un escándalo de esta índole. Me parece que esto es algo también que adorna este pastel, ¿no? Como dicen los cubanos.
Mira, en este momento estás tan claro, porque fíjate que el gran cooperador en todo esto ha sido la Nike. Uh-huh. Nike es la compañía más grande del mundo, después de ESPN, cuando se refiere a deportes, y Nike fue la gran cooperadora, que está en los dos lados. O sea, ellos estuvieron en un lado donde fueron víctimas y en otra donde pues le sacaron provecho. Y ellos han tenido que decir, tú sabes qué, sí, mira, aquí están mis libros, esto es lo que ha pasado. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que todos estos señores, como te digo, ya son mayores, y a ellos le van a decir, tú sabes qué, nosotros no queremos meterte en la cárcel, nosotros queremos saber qué es lo que pasó, Cooper, qué es lo que realmente pasó.
Claro, hay también otro punto, y es los sobornos, el papel que han jugado los bancos, los patrocinadores, pero sobre todo también aclarar a la audiencia en Cuba, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué tiene que ver Estados Unidos metido en todo esto? Y yo creo que, ¿por qué se mete Estados Unidos? Es la pregunta que le hago a usted, aunque yo sé por qué se metió Estados Unidos.
Bueno, es que Estados Unidos se mete por la sencilla razón de que los sobornos fueron en dólares. Ajá. Entonces todo eso pasó a través de bancos americanos.
Correcto.
Que ocurrieron supuestamente en reuniones aquí dentro de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, es la reputación del país, porque aparentemente ahí en Miami dice fueron donde estuvieron las reuniones, porque tenemos que ser sinceros, la mayoría de los escándalos que han salido han sido en países
latinoamericanos, claro que sí.
Los dineros grandes. Y todo eso estaba pasando aquí, en Miami Beach. Uh-huh. O sea, que por eso es que entra Estados Unidos. Y y volviendo a los patrocinadores, es muy triste de que tú sepas de que tú no pudiste ganar esa solicitación porque alguien ya se había vendido.
Porque alguien había sobornado. Sí, señor.
Es triste. Y de la manera que lo hacían, donde yo te daba a ti el derecho de tal cosa, entonces tú ibas y lo vendías.
Es penoso.
Chambi, nos quedan 2 minutos de programa y no quiero que se nos vaya porque los cubanos siempre pensamos un poco más adelante. Bueno, está bien, esto está pasando en el fútbol, en la FIFA. Pero, por ejemplo, el boxeo, que todo el mundo habla de cuestiones en el boxeo y hasta ahora no se han metido las autoridades federales y la mayoría de los boxeadores son americanos y las peleas son en Estados Unidos. ¿También esto amerita una limpieza al boxeo?
Mira, el problema es que el boxeo en este momento, y te hablo de una persona que le encanta el boxeo, que es un gran aficionado al boxeo, y es el hecho de que han perdido todo el respeto por la cantidad de marañas. Yo creo en el boxeo viene, es el próximo deporte que viene un escándalo y viene caminando por varias razones. Hay personas que están tratando de adueñarse del deporte. Murió Sulimán, Bob Arum está viejo, Don King ya no suena. Entonces estas nuevas figuras quieren apoderarse, y en el apoderarse está, sabe Dios lo que está pasando. Y yo creo que sí, yo creo que ahí viene un escándalo. Ahí el boxeo, y ojalá que yo esté equivocado, pero yo creo que en los próximos años vamos a ver un escándalo en el boxeo.
Lamentablemente. Y eso es por no hablar de otros deportes y la situación y cómo el dinero está corrompiendo de una manera increíble el deporte mundial. Chambi, muchísimas gracias. Un placer, de verdad.
Gracias a ustedes y que pasen un buen día.
Gracias igualmente para ti, José Pepe Campos, el Chambi.
Bueno, yo comenzando programa le decía a usted que cerrábamos hablando de la subasta de mechones de pelo de Mozart. Ha concluido, ha concluido durante el desarrollo del programa. Nada más y nada menos, un mechón de pelo del compositor austríaco Mozart se ha vendido, anote el número, la cifra, $53,800. De que los hay, hay.
No, 53,000, un mechón de pelo de Mozart.
El mechón está dentro de un medallón dorado del siglo XIX y acompañado de un manuscrito, y cuyo valor se calculó inicialmente en $15,000 a $18,000, y fue una de las piezas destacadas de esta puja dedicada a la música, libros y manuscritos rusos y continentales. Yo me quedo,
pues usted sabe, despedida. Usted sabe una cosa antes de despedirnos, que usted sabe que a nosotros los niños en Cuba estaba la tradición que cada vez que el primer pelado que nos hacían, cuando nos cortaban el primer pelito, ese pelito se guardaba, ¿verdad?
Sí, usted va a subastar el pelito suyo.
Yo tengo el yo lo traje de Cuba, yo tengo el mechoncito mío guardado, que está de lo más bonito, en un sellito así puesto así, con autenticado y todo. A ver cuánto me dan por mi mechón de pelo.
Sí, usted que vive en Hialeah me avisa cuánto le van a dar. Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella. Volvemos si Dios quiere mañana.
A lo mejor no trabajo más. Amado Gil
y José Luis Ramos.